Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de jueves. Daniel Chaschetti, buen día.
Buen día.
Fernando Espiña, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo están?
Esteban Valenti, que regresa de Italia.
Buenas noches.
Buenas noches, sí, está oscuro, ¿no? Pero estuvo más oscuro más temprano. Ahora se ve algo de luz allá afuera. Antonio Mercader.
Buen día, ¿qué tal?
Supongo que habrán seguido la interpelación o el llamado a sala que tuvo lugar ayer en comisión permanente, donde el miembro convocante fue el diputado Pablo Iturralde de Alianza Nacional y el ministro que había sido llamado, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Bonomi. El tema, las ocupaciones y los piquetes sindicales. Ustedes pueden elegir si comentamos la interpelación o si vamos al fondo del asunto, ¿verdad? ¿Cómo está manejando el gobierno ese tipo de medidas de origen gremial de los trabajadores?
Sí. Sobre el fondo del asunto, muy breve, digo lo siguiente. Se parte de un supuesto equivocado, cual es el hecho de considerar que las ocupaciones o los piquetes son pacíficos. Es decir, el razonamiento es, en tanto sean pacíficos, son legítimos.
Sí, el ministro defendió la ocupación y los piquetes, pero aclaró no al estilo Gualeguaychú, y dijo que son parte del derecho de huelga si no incluyen episodios de violencia.
Ahora, ¿qué ocurre? Acá hay una situación que es la siguiente. ¿Hasta cuándo son pacíficos los piquetes y las ocupaciones? Hasta que quien se vea, digamos, conculcado su derecho de libre circulación o su derecho a trabajar, quiera ejercer ese derecho.
Sí, Bonomi insistió, ahí está el punto crítico, ¿no?, de qué quiere decir una medida pacífica. Bueno, citó trabajos de expertos, citó a la OIT, etcétera, y terminó remarcando que para Bonomi que no haya violencia implica que la violencia no debe llegar a la agresión física a personas y elementos. Porque Bonomi reconoció que en sí una ocupación es violenta, entre comillas, tiene una cuota de violencia. Bueno, la violencia no debe llegar a la agresión física a personas y elementos.
¿Por parte de quién? Porque, digamos, vamos a hacer las cosas materialmente, no en abstracto. Supongamos que hay una ocupación, un piquete, y supongamos que un trabajador quiere ingresar al lugar de trabajo. Cosas que han sucedido, ¿verdad? ¿Cuál es el agresor ahí? ¿El que pretende pasar o el que le impide pasar? Y yo pregunto, ¿no hay una violencia moral? ¿La figura de la violencia moral no existe en este razonamiento? Porque la violencia no es solo la física. La violencia moral es aquella que hace que justamente exista una autocensura en el ejercicio de un derecho. Entonces, desde esa perspectiva, tuvimos un episodio bien gráfico en el Uruguay. Aquí existió la ocupación de una empresa que su propietario y un grupo de trabajadores ingresaron y ocuparon una empresa que estaba ocupada. Y el Ministerio del Interior tuvo que intervenir, que no había intervenido cuando la primera ocupación para restablecer el orden, tuvo que intervenir para restablecer el desorden, es decir, para evitar la violencia que significaba que los que estaban ocupando y fueron desplazados por los nuevos ocupantes fueran ahora por los mismos medios a desplazar a los otros ocupantes. Es una cadena absurda y la situación es muy clara. En el Estado de Derecho se pueden ejercer los derechos en tanto no violenten los derechos de otros. Y con esto hago una excepción. Yo admitiría la ocupación del lugar de trabajo en determinados casos que incluso están enumerados por allí en algunos proyectos que han existido. ¿Qué es? El locau patronal, que es porque nadie puede ejercer el derecho al trabajo porque el patrón cerró. Cuando el patrón extrae bienes de la empresa para insolventarse, porque ahí se sabe que después es muy difícil cobrar créditos laborales, porque tampoco en ese caso se puede ejercer el derecho al trabajo. Y en tercer lugar, cuando la figura de los rompehuelgas, ¿verdad? Cuando el patrón contrata personal. ¿Por qué? Porque ahí hay un ejercicio abusivo del patrón de su derecho a contratar, que lo hace con la intención desviada de violentar el derecho de huelga. Pero fuera de esas excepciones, lo que se está consagrando acá es el derecho violento, a la violencia moral, de impedirle a otros ejercer su derecho.
A mí me gusta discutir más el episodio parlamentario, porque creo que es un buen episodio parlamentario en el cual el gobierno y la oposición, sobre un tema que es notoriamente polémico y no solo de carácter práctico, sino de carácter conceptual, y hay que asumirlo, en la sociedad uruguaya y en la política uruguaya hay diferencias insalvables en materia de ese tema porque forma parte de una concepción, y yo creo que es parte absolutamente normal y democrática. Yo tengo una experiencia, la voy a mencionar porque me llevaría bastante tiempo hablarlo. Yo fui dirigente sindical del vidrio durante bastante tiempo. Y yo sé que la ocupación es el último del último del último del último de los recursos. Le agregaría a las razones que tú decís el hecho del golpe de Estado. ¿Y por qué? Porque a las ocupaciones se sabe cómo se entra y no se sabe cómo se sale. Y yo creo que el movimiento sindical está discutiendo y ha discutido las experiencias, y por algo ha habido un proceso de disminución. Porque empezar un conflicto con una ocupación es lo más absolutamente equivocado que existe. Ahora, de todas maneras, yo creo que es parte de los derechos de los trabajadores, etcétera, y que bueno, creo que lo de ayer es muy interesante. Creo que tenemos que analizar el episodio de una interpelación donde hay dos concepciones y hay que asumirlas desde la política y desde la sociedad, donde partidos diferentes, dos en este caso, porque por razones absolutamente coyunturales no estaba el Partido Colorado, en realidad llegan a un acuerdo. Vamos a encontrarle una solución, vamos a buscar, juntos algo que permita un equilibrio adecuado para seguir avanzando en la modernización de las relaciones laborales, porque esto forma parte de la modernización. Yo creo que la propuesta del diputado, creo que fue Alonso, ¿no?, que hizo...
Álvaro Delgado,
es decir, el diputado Álvaro Delgado, creo que fue una propuesta además que le hace bien al sistema político, porque es un tema que nadie saca rédito de esto, es decir, no, todos nos quedamos en cada trinchera, uno en la línea Maginot, en la Siegfried, y nos tiramos cañonazo y obuses, y en realidad no avanza nada la sociedad, porque los sindicatos también tienen su posición y tienen todo el derecho del mundo, los empresarios tienen, sobre todo los empresarios uruguayos, los otros lo han tomado bastante de otra manera, pero es también comprensible, y yo creo que la propuesta del diputado que hace, bueno, busquemos una solución conjunta que efectivamente sea un avance del país en un país donde estamos en un proceso, y siempre tuvimos una particular atención a este tema. Hay que saber que la legislación social de este país no empezó con la izquierda, y eso es absolutamente así. No es justo que la izquierda durante tantos años se haya vanagloriado de la lucha de los trabajadores y las conquistas sociales, como si esas no tuvieran que ver con mayorías parlamentarias y con gobiernos que no eran nuestros. Por lo tanto, yo creo que hay que asumir todo.
Sí, aclaremos que esa propuesta del diputado Álvaro Delgado, que el ministro Bonomi vio con buenos ojos, la de que desde el Parlamento se pueda recrear un ámbito tripartita para discutir la ley de negociación colectiva, que no pudo continuar discutiéndose a nivel del Poder Ejecutivo, esa propuesta, bueno, fue una parte, sí, se discutió, se planteó sobre el final de la interpelación. Ahora, la interpelación, formalmente hablando, terminó con una moción que votaron los representantes del oficialismo, respaldando a Bonomi, considerando que brindó explicaciones profundas, serias y satisfactorias, y con un intento del Partido Nacional por votar otra moción que no prosperó, y en la que se afirma que la política de relaciones laborales debe, además de garantizar el derecho de huelga, tomar todos los recaudos y realizar todas las acciones preventivas y correctivas que permitan garantizar el derecho al trabajo, el derecho a la propiedad y el derecho al libre ingreso y egreso de los lugares de trabajo.
Eso es reglamentar el derecho de huelga, ¿no?, que es un mandato constitucional.
Eso es lo que proclamó el Partido Nacional, sí. Pero bueno, la moción no tuvo los votos necesarios para salir.
Sí, es un problema delicado, ¿no?, porque... A ver, más allá de que hay buena voluntad, yo, por lo menos ayer en la exposición del ministro y la exposición de Iturralde fueron fundamentadas, centradas, fue muy distinta a la interpelación de Gandini a Astori, ¿no? Fue en otro tono. Me da la impresión, igual, que como que hay posiciones que son difíciles de conciliar, ¿no? Porque acá hay una serie de conceptos, esta idea de que la libertad o el derecho de los sindicatos llega hasta cuando viola el derecho de otros trabajadores no sindicalizados o del empresario, teóricamente y en abstracto está muy bien, pero en la práctica es difícil de resolver. Yo creo que en la medida en que todo esto no haya una legislación, un conjunto de reglas, de procedimientos, que, o sea, un pacto en torno a cómo conducir este tipo de conflictos entre las partes implicadas, no se va a resolver. A esto hay que agregar que el movimiento sindical tiene toda una generación de jóvenes militantes y de y de nuevos afiliados. Es asombroso el crecimiento del movimiento sindical.
Es único en el mundo.
Duplicó, en 2 o 3 años duplicó el número de afiliados. Está sucediendo algo parecido a lo que pasó en los 40, ¿no? Cuando se puso en marcha la ley del Consejo de Salarios. Porque la propia ley estimula la creación de sindicatos y también la creación de agrupaciones de empleadores, de patrones. Entonces yo creo que también ese crecimiento trae como consecuencia el hecho de que, bueno, que falta mucha experiencia. Este concepto que maneja Esteban de que la ocupación es el último recurso y primero hay que pasar por todas unas fases. Es algo así como un aprendizaje que se hace en la práctica, ¿no? Y que al movimiento sindical uruguayo le llevó años y que, bueno, estas nuevas generaciones van a tener que aprenderlo de alguna manera. Y el otro problema que hay, que yo veo, es que ya se nos está yendo mucho tiempo con este problema, ¿no? Porque traemos 3 años y vamos para el cuarto y todavía no se ve la luz, es decir, no se ve la posibilidad de que queden claras las reglas que regulen este asunto. Y esto trae incertidumbre, ¿no? Por más que ayer el ministro mostró claramente con números de que efectivamente el nivel de conflictividad no parece generar un impacto negativo sobre el nivel de inversión, no podemos dejar de desconocer que es un rasgo de incertidumbre del sistema, ¿no? Que nos golpeen directamente, porque luego viene esta gente que hacen los rankings, que los inversores extranjeros leen mucho, y toman en cuenta todo este tipo de cosas, ¿no? Cuando se dice certidumbre jurídica, ¿no? Que no es solo que se cumplan los contratos, sino también que se cumplan, o que haya reglas muy claras y nítidas y transparentes para la conducción del conflicto social.
Sí, yo creo que lo que subyace en torno a todo este tema, el llamado al ministro, es la idea de que al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en estos 3 años se le ha ido la mano en cuanto a favorecer a una de las partes. Y así se ha reconocido. Digo, no hace mucho creo que al propio subsecretario de Trabajo que decía que sí, que el Ministerio está para poner el dedo en la balanza e inclinarlo a favor de los trabajadores por aquella vieja norma de indubio pro operario, en caso de duda en favor del trabajador, desconociendo con ello que es en caso del trabajador individual, no en caso del trabajador sindicalizado, que se supone que tiene el sindicato que lo protege y allí empareja con el poderío de la empresa.
No, pero Bruni hacía ese reconocimiento basado en la evaluación de que en los gobiernos anteriores esa balanza había estado inclinada para el otro lado.
Sí, sí, eso es lo que se dice.
Bueno, y que ahora había que lograr llegar a un equilibrio.
Ahí está, ese sería otro punto a discutir largamente, pero creo que está ese tema de la falta de imparcialidad o de la falta de neutralidad, que en algunos casos ha sido evidente, que en algunos casos se ha actuado de una manera no siempre coherente y generalmente, digo, en contra de muchos de los empresarios que por eso han protestado, por eso las distintas cámaras, 20, 30 cámaras han puesto de acuerdo, han presentado su queja en la OIT, han planteado su situación a los efectos de que, bueno, se las considere también como una parte por lo menos igualitaria. También es cierto que el tema de las ocupaciones, como se ha dicho aquí, ha ensombrecido, ha oscurecido todo el problema. Digo, se ha abusado mucho de las ocupaciones, lo hemos dicho, hemos hablado varias veces ya de este tema. Hemos tenido situaciones de violencia, como decía Fernando, clarísimas situaciones de violencia. El otro día veía en el caso frigorífico Las Piedras los que pretendían entrar y un grupo hostigándolos, mostrándoles los puños, gritándoles cosas, y todos recordamos hace un par de meses aquel trabajador que tuvo que caminar 1,5 kilómetros porque hay un piquete que no dejaba entrar a la fábrica, eran 20 ocupando y 150 que querían entrar, y bueno, el trabajador pasó, le dijeron de todo, lo insultaron, lo escupieron y demás, y murió de un infarto. Después el sindicato salió así que había muerto de un infarto porque tenía exceso de trabajo y tenía un problema genético, pero de hecho sufrió una agresión. Entonces estas cosas son las que hay que considerar. Creo que contra ellas están reaccionando los empresarios precisamente y se están planteando los problemas al Ministerio de Trabajo. Quiero decir también que veo en el ministro, en las autoridades del ministerio, una vocación de diálogo y de rectificar. También hay que decir que cuando el ministro del Interior era José Díaz, que claramente era un partidario de las ocupaciones, al punto de que sacó a la policía en todos los casos y tuvo alguna intervención muy directa, creo que fue el propio ministro Bonomi, en algún momento, en ese primer año que hubo 30 o 40 ocupaciones, que salió a decir, bueno, nos estamos pasando con las ocupaciones, y fue el primero que hizo el llamado. O sea que eso, digo, habla en favor de él. Una última cosa. Sí. Después, respecto al movimiento sindical, digo, sí, se decía está reforzado, fortificado el país, está reforzado, fortificado, pero creo que también se le va la mano en la politización, ¿no? Digo, una cosa es el movimiento sindical planteado en sus reivindicaciones laborales, salariales, en modernizar las relaciones de trabajo, en todo eso estamos de acuerdo. El movimiento sindical recibiendo ayer al ministro Gargano, por ejemplo, y felicitándolo por su brillante actuación al frente de la Cancillería, ¿qué tiene que hacer el movimiento? Pregunto, no sé, digo, no me parece usual, no me parece que sea cometido de un movimiento sindical, y menos con un ministro tan discutido al que se lo condecora, como se condecoró a José Díaz en su momento, diciendo que ha fortalecido las relaciones del Mercosur, SIC, ¿no? Que hemos fortalecido la relación del Mercosur con Gargano y que le agradecemos su brillante actuación con respecto al TLC, brillante actuación que supone oponerse al presidente de la República en su momento cuando habló de lo del tren. Digo, ¿qué hace el movimiento sindical metido en temas políticos? Ese es uno de los temas que a mí me parece que también hay que aclarar, ¿no?
Yo creo que lo que dice Antonio comparto, creo, en cuanto incluso a la posición del ministro de Trabajo. Yo creo que ayer todos teníamos la sensación, más allá de los fundamentos que intentó dar el ministro y demás, que la derogación por parte del ministro del Interior de la época, de entonces, que fue Díaz, de este decreto que favorecía las ocupaciones, vino a violentar un equilibrio o un acuerdo tácito que tenían trabajadores, empresarios y poder ejecutivo. Y en algún sentido, yo creo que a los propios dirigentes sindicales, me refiero a los que tienen experiencia, porque muy bien decía Daniel recién, hay muchos inexperientes que empiezan poniendo la carreta delante de los bueyes, pero a los viejos dirigentes incluso, esa posibilidad de desocupación por parte de la autoridad les servía para acelerar la negociación y llegar rápidamente a acuerdos, que de lo contrario le es muy difícil al dirigente sindical manejar su masa, porque todos sabemos cómo son el tema de los liderazgos y esas dificultades. Quiere decir que el ministro de Trabajo tuvo la... ni siquiera fue parte ni firmó el decreto original. Entonces ahora se ve con este problema que debe superar. Y quiero también ser, creo que tenemos que reconocer finalmente un tema. La ley de Consejo de Salario, que fue una vieja ley ballista del año 42, en su aplicación generó siempre polémicas en cuanto a si eso beneficiaba o no a los trabajadores. Yo creo que hay un hecho de la realidad. Es decir, cuando se convocan los consejos de salarios a partir del gobierno de Sanguinetti con la apertura democrática, los consejos de salarios sirvieron para distender una situación que obviamente iba a ser pendular, porque salíamos de una situación de falta de libertad a una situación de plena vigencia de todas las libertades, y el Poder Ejecutivo estuvo bien en convocarlos. Cuando se deja de convocar posteriormente, política que incluso después continúan otras administraciones coloradas, yo creo que hay un dato de la realidad, los trabajadores fueron perjudicados. Es decir, el Consejo de Salario se podrá decir, bueno, pero está, digamos, basado sobre un error de uniformizar a los trabajadores, en fin y demás. Es cierto, debe ser una ley perfectible, por eso me parece buena y constructiva, como aquí se decía, esta posibilidad de empezar a discutir una nueva ley de Consejo de Salarios. Porque no puede ser que...
Sí, no solo Consejo de Salarios, negociación colectiva
en general. Sí, ahí está. Que se negocien las condiciones de trabajo, incluso más allá del salario, las condiciones de trabajo, la seguridad industrial, la seguridad laboral. Hay temas muy importantes en el país que con madurez empresarios, trabajadores, gobierno, oposición, tienen que ponerse de acuerdo. Es decir, no puede ser que el Uruguay no se ponga de acuerdo en esos aspectos mínimos de funcionamiento, donde en los corredores, cuando se negocia, hay muchos más acuerdos que en los discursos. Entonces, quizá en un ámbito no mediático se pueda dar solución a esos temas, ¿no?
Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo con Esquiña. Creo que eso es tu posición es la posición histórica ballista, ¿no? Pero yo creo que en los partidos tradicionales un posicionamiento como el tuyo no predomina, ¿no? Más bien predomina lo otro, ¿no? La mirada que tiene Mercader, que sigue y sigue insistiendo con el hecho que los sindicatos no pueden ser actores políticos. La Cámara no,
mirá, que en eso yo comparto lo de Mercader en cuanto que hay un exceso de politización.
Por ejemplo, yo reto a que lean los documentos de la Cámara de Industria, los documentos de la Federación Rural, y díganme si estas agremiaciones se limitan exclusivamente a su tema.
No, también hablan a favor de Cuba, por ejemplo, las cámaras.
Hablan de otras cosas.
Digo, ¿hacen manifestaciones sobre Cuba las cámaras? ¿Cómo hace el
simple? Bueno, no sé, pero acá está. Vos pones el ejemplo.
No, ayer a favor de Estados Unidos.
Pones el ejemplo de Gargano, Mercader. Mercader, pones el ejemplo de Gargano. Y yo.
Es insólito.
Yo he sido uno de los principales. Me considero uno de los principales hostigadores de Gargano.
No, acá hay
al
otro
punto de que me han tratado de anti-uruguayo, ¿no? El señor Gomenzoro, jefe de gabinete, ahora en retiro, me ha tratado de anti-uruguayo por creer que un tratado de libre comercio con Estados Unidos es favorable al Uruguay. Ahora, yo reivindico que el PCNT se pueda reunir con Gargano y que si en el PCNT predomina la idea de que el TLC para Uruguay es malo,
y que el Mercosur
lo condecoren. En todo caso, la gente verá, estamos muy próximos, y la gente en todo caso podrá evaluar y hacerse una idea si Gargano es una buena gestión o no.
Una pregunta, ¿qué dirá el PCNT sobre los oftalmólogos cubanos?
Que ocupan ¿No
vienen a hacer algo así como rompehuelgas? Que ocupan lugares que no quieren ocupar los médicos uruguayos. Digo, no sé, pregunto,
yo creo,
¿no?
Que este es un buen tema para demostrar que hay las diferencias ideológicas. Todos ellos que dicen que no hay izquierda, que no hay derecha, que no hay ideología, es falso. En general los que dicen eso son de derecha. Es decir, hay diferencias, asumámosla. Yo estoy hablando del tema de los sindicatos. Primero, hay dos referencias. Una, la que hacía Chasquetti. La contraparte ha tenido pronunciamiento de carácter político. No lo quiero hacer por delicadeza, sobre temas mucho más complicados, incluso temas de carácter democrático.
Los comunicados 4 y 7,
de esas organizaciones que han sido... No entres en eso, porque te puedo hablar de la ley de seguridad del Estado que mandó, desgraciadamente, un partido democrático como el Partido Color Nacional. Así que no entres en eso, que te hago referencia nada menos que a eso.
Pero voy a ir...
Ley de seguridad del Estado.
Bueno, comunicados 4 y 7.
Yo lo que digo es que creo que la sociedad uruguaya va aprendiendo, pero además cualquier sindicato en el mundo, en los países más avanzados, tienen niveles de participación en Inglaterra, en Alemania, en Italia, en todos esos países que más o menos son siempre en Estados Unidos, donde los sindicatos apoyan a los candidatos directamente, o no vemos las elecciones internas donde la FLCO y el sindicato de camioneros apoya a alguno de los candidatos adentro de las elecciones. El sindicalismo uruguayo es un sindicalismo y comparativamente con la región, con América Latina, es un sindicalismo que efectivamente tiene su valor porque es unitario, tiene su valor porque aprende y ha aprendido mucho, y tiene su valor porque además ha tenido grandes compromisos políticos. Así que nos viene bien cuando hacíamos junto a la manifestación en PCNT, Frente Amplio, Partido Nacional, el 9 de julio contra la dictadura, que era una cosa absolutamente política. Y bueno, tiene derecho a opinar porque tiene que ver no solo con las pequeñas reivindicaciones, grandes reivindicaciones, sino tiene que ver con el destino del país. Y un sindicato y un movimiento sindical que no tenga que ver con el destino del país no merece ocupar el destacadísimo lugar que tiene el movimiento sindical uruguayo. Lo que no me evita discutir, y yo lo he hecho acá desde estos micrófonos, cuestiones polémicas. ¿Qué tiene que ver?
Es un tema de proporciones. Digo, que el sindicato se ocupe de las relaciones laborales y de los temas relación patrón obrero y empresariales es su cometido fundamental. Su cometido fundamental no es intervenir políticamente en forma permanente, homenajeando a ciertos ministros, no hablando de otros, criticando, poniéndose, exaltando, exaltando sistemas políticos perimidos como el cubano. Digo, no es la función de un movimiento sindical.
Si exaltara, no sé.
Yo no quiero.
Se nos fue la hora, no sé si.
No, la dualidad,
pero muy breve.
Porque... Tres palabras. La dualidad de tratamiento que tiene el Poder Ejecutivo para las ocupaciones de los funcionarios públicos para con los trabajadores privados. Ese es otro tema que no se dice gregué, se trata de explicar, no hay explicación.
Yo creo que la ley lo tiene que resolver.
No hay explicación, hay una distinción entre servicio esencial, que no lo es, que está reconocido en la OIT, pero este tratamiento dual, que me parece que en un caso es más justo que en otro, absurdo y equivocado.